Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Buenas noches, hermanos. No sé quiénes de ustedes estuvieron aquí en el culto del mediodía. El pastor estuvo hablando de la venida del Señor, y yo me quedé con eso en la cabeza, de la venida del Señor, de la venida del Señor. Imagínense, hermanos, qué gozo sería. No sabemos la fecha, la Biblia dice que no lo sabemos, eso está solamente el conocimiento del Padre, ¿verdad? Pero qué gozo sería si supiéramos que Cristo viene en 2 semanas. ¿Se imaginan? Pusiéramos un cartel aquí arriba, la gente ahí de la técnica, y todos los días contaríamos, faltan 15, faltan 14, faltan 13, el gozo que tendríamos, ya vienen 3, viene hoy por la tarde, estaríamos todos aquí gozándonos, viene Cristo, pero no sabemos qué día viene, no sabemos, pero ¿saben qué? Sabemos que sí viene, amén, sabemos que sí viene, entonces ese mismo gozo que íbamos a tener, si supiéramos el día, tenemos que tenerlo día a día, a día, a día, porque esa promesa es real. Cristo viene, hermanos, Cristo viene. Amén, gloria a Dios. Hoy estaremos leyendo en el capítulo 15 de Hechos, Hechos 15, el versículo 36 al 41, para que lo vayan buscando. A mí me encanta esta época del año en que se va acabando el invierno y empieza a calentar, ¿verdad? Y uno saca el barbecue, saca la parrilla y le empieza a quitar el óxido y compra hamburguesas en Costco y entonces invita a 2 o 3 familias y se reúnen. Yo no sé si ustedes habrán ido ya a la primera celebración, a la primera fiesta de barbecue de verano, yo todavía no he ido. Pero qué bueno es cuando uno va y como buen latino hay carne asada, uno llega en tiempo. Porque peligra la patria si llegas 1 hora más tarde. Llegas en tiempo y te sientas y están los hermanos en Cristo, te sientes halagado porque el anfitrión te invitó, qué rico, ¿verdad? Y gozar de esa comunión entre hermanos, como dice el Salmo 133, qué dulce y qué delicioso cuando están los hermanos en armonía y estás ahí y se abre la puerta y entra un hermano y ¡ay, alabado sea el Señor! Te invitaron a ti también, qué bueno, aquí vamos a comer, vamos a pasar la tarde y llega otro, ¡ay, qué rico, qué bueno! Y de repente se abre la puerta y te quedas mirando. Y en la puerta está ese hermano o esa hermana que usted sabe quién es, que usted no lo puede ver ni en pintura, no lo puede ver ni en la foto de Facebook, que hubo algo que pasó hace 6 días, 6 meses, 6 años o 6 generaciones, porque eso pasa de familia en familia y se va heredando. Y desde que usted lo ve, el recuerdo de lo que pasó, lo que haya pasado, a usted le sube ese enojo, esa ira, ese minuto y... ¿Cómo es posible que el dueño de la casa me invitó a mí y la invitó a ella? Cuando en el Redentor está esa regla, como está en las demás iglesias, de que cuando invitas a esta hermana no puede venir esta. Y cuando invitas a esta familia, no puede venir esta. Entonces tú rompiste esa regla, ¿cómo es posible? Esa es una realidad, hermanos. Es una realidad y es una triste realidad. Y yo me pregunto, ¿eso es algo cultural, algo que empezó en estos días? Vayamos a la palabra de Dios. Hechos 15, versículo 36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo, hay otras versiones que dicen tal pleito, tal contención entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió para el otro lado, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Oremos. Padre Santo, Señor bendito, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por otro día más de vida. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por haberte conocido. Aquí estamos, Señor, tantos hermanos, lavados con tu sangre, Señor Jesucristo, unidos como un solo cuerpo, miembros de tu cuerpo, tú a la cabeza, miembros los unos de los otros. Perdona nuestros pecados, Padre Santo. Te pedimos que en este momento que leamos tu palabra, tú nos des el privilegio, Padre Santo, de que nosotros seamos transformados por tu palabra. Seamos profundamente transformados por ella. Que, Señor, esa nueva criatura salga más nueva esta noche. Alabado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, Bernabé, gran desacuerdo, pleito, contención. Diferencias entre hermanos en Cristo, como hemos visto, siempre ha existido. Desde que existieron hermanos, evidentemente, ha habido diferencias. Pero el hecho de que existan y que nos hemos de cierto modo acostumbrado, como le decía, tratamos de navegar nuestra vida social cristiana, respetando esas leyes de a quién invitar y a quién no. El hecho de que nos hayamos acostumbrado, ¿significará que Dios está bien con eso? ¿Significará que Dios está bien con eso? Que Dios dice, muy bien, hijo mío, muy bien, siervo fiel, cuando hacemos esas cosas. Eso es lo que quiero que veamos esta noche. Vamos a ver como 345 versículos, porque yo no quiero que sencillamente lo cojan como mi opinión. Y vayamos leyendo la Biblia y veamos qué cree Dios de esto. Si cuando lean conmigo ustedes piensan que Dios dice que está bien, nos damos unas palmaditas en la espalda y nos vamos temprano. ¿Okay? Pero si pensamos que Dios no está de acuerdo, entonces trataremos de buscar otros 350 versículos a ver cómo podemos hacer para evitar situaciones como esas. Diferencias irreconciliables. Diferencias irreconciliables entre hermanos en Cristo. De eso estaremos hablando esta noche. Entonces, en la palabra, el ejemplo que vimos fue de Pablo y Bernabé. Ustedes lo conocen porque son muy mencionados. Bueno, Bernabé originalmente se llamaba José, dice en el libro de Hechos, pero los discípulos le cambiaron el nombre, le pusieron Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación o exhortación. Imagínense qué halago, que te cambien el nombre a hijo de consolación, ya por ahí le dice. La Biblia dice que Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Alabado sea el nombre del Señor. Y Pablo, ¿qué le voy a decir de Pablo? Ustedes recuerdan la historia de Pablo, como Saulo, que era su nombre inicialmente, por el que se conocía. Saulo era fariseo, él era perseguidor de la iglesia. En sus mismas palabras, en Hechos, él dice que los perseguía hasta la muerte. Mujeres, ancianos, quien fuera que profesara la fe en Cristo, él los arrastraba, él los torturaba, él los llevaba perseguidos hasta la muerte. Y sin embargo, él tiene un milagroso encuentro con Jesucristo que le cambia totalmente la vida. Y de ahí en adelante, Pablo empieza a predicar el Evangelio sin importarle consecuencias. Estando en Jerusalén, cuando él llega por primera vez a Jerusalén, por supuesto, los hermanos decían, no, espérate, tú hace 2 semanas me estabas persiguiendo, tú mataste a mi tío, yo no quiero nada que ver contigo. Y Bernabé, ese es su primer encuentro, Bernabé dice, no, démosle una oportunidad, esto es trabajo del Señor, hermanos. Y así es como Pablo se integra a la vida de los discípulos de Jerusalén. Más adelante se encuentran en Antioquía y es maravilloso como Dios pone las cosas. Miren lo que pasa en Hechos 13, del 2 al 3. Aquí está Pablo, está Bernabé, y están preparándose para su primer viaje misionero. Dice, ministrando estos al Señor, se refiere a los hermanos de Antioquía, ministrando estos al Señor y ayunando, ¿quién dijo? Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esa fue la primera salida, ese es el primer viaje. Ya a partir de ahí ellos salen, pero sale Pablo, sale Bernabé y se van con el sobrino de Bernabé, que es Juan Marcos. Y se van, pero ya después de 2 o 3 ciudades, Juan Marcos dice, ¿sabes qué? No, me regreso a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé siguen caminando, Pablo es apedreado, casi lo matan, pero crean iglesias y regresan a Antioquía completamente felices en el Señor. Y unos días después viene la parte que leímos, en que Pablo dice, Bernabé, entonces vamos a ver cómo están los hermanos. Y dice Bernabé, sí, vámonos, pero nos llevamos a Juan Marcos. Y dice Pablo, no. Y dice Bernabé, sí. ¿Y qué dice la Biblia? Y hubo tal desacuerdo, pero tal desacuerdo. No se pusieron de acuerdo, hermanos. Y estamos hablando de gente llena del Espíritu Santo. Yo no estoy hablando de inconversos. Estamos hablando de gente realmente lavada con la sangre de Cristo. Porque a veces uno conoce a un hermano y ve que está bien en la fe, pero uno no tiene seguridad. Pero la Biblia dice en blanco y negro que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y sin embargo, llegaron a este problema. Y a diferencia de la primera vez del primer viaje, que ustedes vieron, ¿qué decía? Ayunaron, oraron, escucharon al Espíritu Santo, volvieron a confirmarlo en ayuno y oración. En Hechos 15 lo único que vemos es a Pablo y Bernabé teniendo un desacuerdo. Yo no los veo ir a oración, yo no los veo ir a buscar la opinión del Señor. Sencillamente, esta es mi opinión, esta es la tuya, y no nos vamos a poner de acuerdo. Cada uno sale por su lado. Ahora pensemos, ¿qué consecuencias pueden salir de una actitud como esta? Evidentemente no es bueno, y evidentemente no es nuevo, no importa la madurez que tengas en Cristo, y no es fácil de resolver. Porque tampoco quiero que me digan, sí, hermana, se dice muy bonito, pero usted no conoce mi caso. En este caso es serio, imagínense que tanto Bernabé como Pablo tenían razones bíblicas para lo que estaban diciendo. Bernabé decía, ¿sabes qué? Yo le quiero dar una segunda oportunidad a Juan. Por cierto, como te la de a ti, Pablo, ¿te acuerdas? En Jerusalén. Ajá, yo supongo que esté pensando, la Biblia no lo dice, pero me imagino yo. Bernabé le dice, como hijo de consolación, démosle una oportunidad al hermano. Yo sé que él falló, pero Dios es Dios de oportunidades. Sus bendiciones son nuevas cada mañana. Vamos, Pablo. Y Pablo dice, ajá, yo lo sé, pero ponlo a hacer otra cosa. Porque estamos hablando de mi vida, corazón, y estamos hablando de la obra del Señor. Estamos hablando de la salvación de tantas personas. ¿Y qué le vamos a decir a esta gente? Arriesguen ustedes su vida. ¿Y dónde está Juan? Ah, no, ese se traicionó, ese se regresó. No, eso es un mal testimonio. Entonces, los dos tenían razón en ese desacuerdo. Y realmente, yo estaba buscando en internet acerca de este versículo y mucha gente dice, pero ¿sabes qué? En el versículo dice que después del desacuerdo, Bernabé coge para un lado con Marcos y Pablo con el hermano Silas se va para el otro. Entonces ellos dicen, pero se duplicó, no salió un viaje misionero, pero salieron dos. Y yo le digo, alabado sea el nombre del Señor, que todo acaba para bien para aquellos que aman a Dios, ¿verdad? Los que para su propósito son llamados. Pero eso no significa que lo que hicieron fue correcto. Eso no significa que las personas que quizás estaban allí, que escucharon esa gran pelea entre esos dos grandes hombres de Dios, no vieron su fe afectada. Porque ustedes imagínense, hermanos, claro, lo vemos de lejos, es la iglesia allá en Antioquía. Imagínense aquí. Ustedes vinieron aquí a ver la palabra de Dios y de repente se para de un lado el pastor David y del otro lado el pastor Emerson. Y David dice, y vamos a hacer esto para Pro Templo. Y Emerson le dice, no, no vamos a hacer eso. Sí, sí lo vamos a hacer. No, no lo vamos a hacer. Pero yo te digo que yo tengo razones, porque yo tengo razones para no hacerlo. Y se va uno, tira la puerta, y se va el otro y tira la puerta. Las personas que vinieron nuevas a oír el Evangelio, ¿qué van a decir? Ay, déjame tomar nota, así es como yo voy a resolver mi próximo conflicto con mi esposo. ¿Verdad? No, si esta gente, que son los que me están ministrando, es así como se están comportando, eso debe estar bien. E incluso, si ustedes leen más tarde, está la carta de Colosenses que escribió Pablo, que dice, vestíos de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos. Hermanos, si había alguien en esa pelea que estaba en la iglesia de Colosas cuando leyeron la carta, se tienen que haber mirado. ¿Quién escribió eso? Pablo. Y como diría una amiga mía, ¿verdad que sí? No se lo va a creer. Hermano Pablo, usted me está hablando de mansedumbre, de perdonarnos unos a otros, ¿y qué pasó con Juan Marcos? O el perdón es cuando no tiene que ver contigo, Pablo. Hermanos, es grande la responsabilidad. Cuando Cristo dice que nosotros somos hermanos, que fuimos salvados para estar siendo miembros de un gran cuerpo de Jesucristo. Él es la cabeza y además dice que somos miembros los unos de los otros. Es para que seamos una unidad y que si no lo somos, van a haber consecuencias. Pero bueno, yo le prometí 350 versículos y se me está yendo el tiempo. Vamos para el primero. Vamos a ver qué dice Dios. Hasta ahora es mi opinión, vamos a ver la de Él, que esa es la que importa. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Dice Filipenses 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Ahí vemos la primera indicación de cómo tenemos que resolver nuestros desacuerdos. Efesios 4, 26 al 27. Este me gusta. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol. Si usted tuvo un problema hoy con un hermano, resuélvalo hoy. Si esa persona que le dije del barbecue lleva 6 años peleando con una familia, con un hermano, ¿cuántos soles no se han puesto? Y dice el versículo, después de eso, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y sigue el 27, ni deis lugar al diablo. Porque el Señor nos está diciendo, cuando tú mantienes todo ese enojo dentro de ti, toda esa ira, toda esa maldad, yo quiero decirte que tú le estás abriendo una puerta al diablo en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Así que quiero que lo sepas, que si lo quieres hacer con tus consecuencias. Efesios 4, 29 al 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ya esto me recuerda a Facebook. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Cuántas veces, hermanos, no decimos cosas que realmente no son de edificación para más nadie, ni siquiera para nosotros mismos? Y vemos el versículo 30 que dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. No sencillamente le abrimos una puerta al diablo, sino que estamos contristando al Espíritu Santo de Dios, que nos es vital, porque tratar de llevar una vida cristiana, ustedes lo saben, sin el Espíritu Santo es imposible. Es imposible, hermano. No se puede. Y así es versículo tras versículo, y no me quiero meter en primera de Juan, donde dice que el que aborrece a su hermano es un homicida, ¿verdad? Y el que aborrece a su hermano no tiene el amor de Dios. Y así es uno y es otro, evidentemente. Dios no está de acuerdo con una relación, con una situación como esta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ok, ya vimos, hermanos, no se puede. Desacuerdos van a haber. Usted tiene un desacuerdo con un hermano, trate de resolverlo. Pero si ya tiene uno que se heredó por años, entonces, hermano, va a necesitar un poquito más de ayuda. Y vamos a ver qué podemos hacer. Yo estuve revisando versículo tras versículo porque yo decía, hermanos, nosotros somos nueva criatura. Entonces, ¿de dónde vienen esos sentimientos? ¿De dónde viene esa rabia contenida? No puede ser de mi nueva naturaleza. Y hay otros versículos que dicen que no, que esas pasiones, como dice en Santiago, que no me voy a meter ahí por cuestiones de tiempo, dice que esas pasiones vienen de nuestra antigua naturaleza, se la dejo de tarea en Santiago, terrenal y diabólica. Terrenal y diabólica cuando estás con celos, con enojo y con ira. Y entre tantos versículos encontré uno que para mí fue la solución. Yo dije, con este sí la hacemos. Dice Colosenses 3:5. Aquí yo veo la solución. Porque recuerden que fingir no es una solución. No es que diga, ok, sí, ya vi que la palabra de Dios dice que yo no debo maltratar así al hermano, entonces le voy a sonreír. Le voy a sonreír cuando yo lo vea. Pero la gana de caerle a bibliazos aún la tengo. No, hermano, eso no es solución. Hermano, Dios ve nuestro interior. No, la pasión sigue ahí, aunque su cara siga fingiendo. No, estamos hablando de algo más profundo. Estamos hablando de eliminar esas pasiones. Y miren qué versículo más lindo, hermanos, aquí está. Dice Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Ya vimos que era terrenal todas esas pasiones. dice que tenemos que hacerla morir. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y miren en el 8. En el 8, ahí estamos los que más nos interesan ahora. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice que tenemos que hacerla morir. Y yo dije, perfecto, porque si yo logro hacer morir esa pasión, que cada vez que yo veo al hermano, ¡ah! Eso, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero matar. Ok, la voy a hacer morir. Pero hermano, yo no sé si usted alguna vez ha tratado de matar algo. Cuando yo era chiquita en mi casa había ratones. Hermano, cuando usted quiere matar algo, eso no se deja. Eso no se deja, eso se resiste. Y yo decía, yo tenía que matarlo porque tenía que matarlo. El ratón no se dejaba. Cuando usted quiera matar esas pasiones, cuando quiera matar eso terrenal en usted, no se va a dejar. Y además, si usted quiere matar algo, ¿qué le hace falta? Le hace falta armas con que matarlo. Porque si no tiene armas, ¿con qué lo va a matar, verdad? Entonces, ahí es donde sacamos las armas de nuestra milicia. No le voy a poner los versículos porque ustedes lo conocen. Las armas de nuestra milicia no es carne. Carne no mata carne. Carne no mata carne. Espíritu mata carne. Y como dice Pablo en otra carta, las armas de nuestra milicia son fuertes para derribar fortalezas en el nombre del Señor Todopoderoso. Entonces, ahí le vamos. ¿Cuáles son nuestras armas para matar esas pasiones que tenemos en la carne? Dos, la que yo le digo al dúo, eso no falla, hermanos, la oración y la palabra de Dios. Esa combinación es una combinación fatal. Lo malo de esas armas es que usted no la puede cargar a última hora. No puede esperar al barbecue que llegó el hermano y a esa hora, ¿qué versículo era? No se puede. Y si usted no tiene una vida de oración, tampoco se puede a esa hora tratar de decir, Señor, ¿y ahora qué? Le digo, si realmente estos versículos le tocan el corazón, si realmente usted los ha leído y dice, ¿sabe qué? Sí, Dios me está hablando a mí. Yo tengo ese hermano o esa hermana que por cualquier razón tengo una diferencia irreconciliable con ella que ya ha durado demasiado tiempo. Y lo voy a resolver. Entonces vamos a empezar. Usted lo ataca con la palabra de Dios. Usted busca los versículos en que Dios le dice cómo debe usted tratar con los hermanos. Y usted ora por ese hermano con esos versículos. Y combina oración con palabra, palabra con oración. Porque a veces uno dice, ok, voy a orar, pero a veces la palabra no le viene a uno. Y yo una vez oí un pastor decir eso y funciona, hermanos. Por ejemplo, hay uno que a mí me gusta mucho, que es Gálatas 2:20. Cuando va a luchar usted con cosas de la carne, Gálatas 2:20 dice... Ahí viene, Gálatas 2:20, ahí viene, dice, con Cristo estoy juntamente crucificada y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificada. Y si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted sabe que algo crucificado no tiene derechos. Ninguno. No tiene derechos. Maldito aquel que se ha colgado en un madero. No tiene derechos. Mi carne está crucificada. Y cuando grite, se lo tengo que decir. Y se lo recuerdo, dice Gálatas 20. Con Cristo estoy juntamente crucificada. Y yo voy a hacer la voluntad de mi Padre, yo no voy a hacer la voluntad la tuya. Ya tú reinaste conmigo suficiente tiempo, ya se te acabó la fiesta. Ahora voy a empezar a luchar con las armas que Dios me ha dado y ¿sabes qué? Y voy a ser victoriosa. Esa relación de hermanos, esa rotura que había en el cuerpo de Cristo de mi iglesia, por mi culpa, ya no va a ser más. Ya no va a ser más. Y entonces usted ora. Y entonces la situación va a ser diferente. Imagínense que usted ya lleva 3 meses orando y pasa la misma situación del principio. Lo invitaron al barbecue, están en el patio, se abre la puerta y está el hermano. No le voy a negar porque a mí me ha pasado. Sube todo el enojo de nuevo. El enojo sube, la carne grita. Y usted se recuerda, no con Cristo, yo estoy juntamente crucificada. Y el hermano le va a decir, ay hermano, discúlpame, mira, lo invitaron a él y lo invitaron a usted porque ellos no sabían. Yo no entiendo por qué tú me dices que no sabías. Nosotros somos hermanos en Cristo y voy a ir a saludarlo. Tú vas a ir a saludarlo, yo voy a ir a saludarlo. Y por dentro la carne le va a patear, recuerde que no quiere morir. Y le patea y le recuerda todo lo que ese hermano le hizo, todo lo que sufrió, todas las ofensas. Él es el que te tiene que pedir perdón. Tú sabes todo lo que pasó. Tu orgullo, ¿qué van a decir los hermanos? Lo vas a saludar, no te van a contestar. En lo que usted va caminando, usted va orando. Y usted va allí y en el nombre del Señor usted entiende la mano. Y le dice, mi hermano, qué bueno verlo aquí. Y ahí la carne, hermanos, va a sufrir. Yo no le quiero decir, porque es mentira, que ese hermano le va a apretar la mano. Quizás se la van a dejar colgando. Quizás su orgullo va a ser herido. Hermano, ¿y a quién le importa? ¿A quién le importa? Esas pasiones son de la carne. Recuerde que la carne aquí se queda. De aquí a 100 años usted no se va a acordar de eso. De aquí a 100 años o Cristo vino o usted fue con Él. Y ya todo eso se fue. ¿A quién le importa si le dejaron la mano extendida? Pero usted obedeció a Cristo y usted glorificó a Cristo. Hermanos, y el cuerpo de Cristo que estaba siendo resquebrajado por su actitud, se solidifica y se une. Y usted no sabe lo que Dios puede hacer en esa relación de ustedes dos si usted obedece a Dios. Créale a Dios, hermano, créale a Dios. Y además, como último punto, vamos a pensar, ¿por qué? Porque hemos estado hablando de hermanos lavados con la sangre de Cristo. No estamos hablando de inconversos, estamos hablando de personas que tienen el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Por qué entonces estamos obedeciendo si nosotros realmente no tenemos temor de condenación? Recuerde lo que dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si no hay condenación, ¿por qué yo no digo, sabes qué? ¡Ay! Voy a hacer lo que yo quiera. Porque yo lo amo. Porque yo lo amo. Porque yo amo a mi Señor. Las alabanzas que dijimos ahorita, hermanos, que dice que Él fue a la cruz y Él pagó toda mi deuda. Él no pagó por la mitad de mis pecados. Él pagó por todos mis pecados. Él no pagó por el 98% de mis pecados. Él pagó por el 100% de mis pecados. La deuda fue completamente pagada. Entonces, ¿qué me importa mi orgullo? ¿Qué me importa mi orgullo? Hay una parte de la Biblia, la que leímos en la lectura bíblica, que es la última oración de Cristo, antes de ser apresado. Que a mí, yo tengo dos capítulos favoritos en la Biblia, uno es el final de Apocalipsis y el otro es este. Yo no sé si ustedes habían leído antes Juan 17, supongo que sí, porque es el que siempre cuando hay una predicación de unión en Cristo usamos Juan 17. Pero hermanos, a mí me toca el corazón, porque esa era la última ocasión en que Cristo iba a orar al Padre antes de que todas aquellas cosas terribles pasaran. Él tenía una última oportunidad para orar. ¿Y ustedes han visto por lo que Él oró? Él podía haber orado por la paz mundial, por cualquier cosa. ¿Por qué oró Cristo en esos últimos momentos? No podemos leerlo todo, pero vamos a leer algunos versículos. Juan 17, del 1 al 3. Dice, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Veamos el versículo ahora 20, del 20 al 23. Ahí Él estaba hablando de los que estaban allí con Él, de los que Él había cuidado. Dice, no se me perdió uno, Señor, de los que me diste aquí los tengo a todos, solamente a Judas era el hijo de perdición, parte del plan de Dios. Dice, pero todos los demás aquí los tengo, Señor. Han habido problemas y se han peleado y han querido unos ser jefes y otros irse, pero aquí los tengo todos. Pero fíjense cómo termina Cristo la oración. Esto es lo que me mata a mí, dice. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos tú y yo. Él estaba orando por nosotros, dice, Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. La gloria que me diste, yo les he dado. Hermanos, es la gloria de Jesucristo. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Y para qué nos la dio? Hermanos, ¿para qué nos la dio? Para que sean uno, para que sean uno, gloria a Dios, para que sean uno. Así como nosotros, así como Cristo es uno con el Padre. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, si después de esta oración usted quiere seguir teniendo diferencias irreconciliables con su hermano, usted necesita a Cristo. Usted necesita a Cristo. Su diferencia irreconciliable no es con su hermano, es con Cristo. Es con Cristo, por favor, ocúpese de su salvación. Así se lo digo desde el fondo de mi corazón. Porque si usted no le parte el corazón maltratar a un hermano, después de haber visto con qué dolor y con qué pasión, dice Cristo, tú en mí, Padre, y yo en ellos, todos unos, todos juntos en unidad. Hermanos, usted necesita a Cristo, tiene un corazón de piedra. Tiene un corazón de piedra. Pero alabado sea el nombre del Señor, que si usted tiene un corazón de piedra, hay solución. Porque los brazos de Cristo, cuando se abrieron en esa cruz, era esperanza para todo el mundo. No era solamente esperanza para mí o para los que ya lo recibieron. Son esperanzas para todo el mundo. Así que quizás hoy usted puede recibir a Cristo. Y puede sanar esas diferencias que tiene con los hermanos. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Quiero terminar con, es un versículo, ni lo noté cuál era, porque los mezclé dos o tres y decían, solícitos, como que quiero, yo quisiera ser yo misma, solícita en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Un Dios y Padre de todos. Hermanos, seamos uno. Seamos uno, dejemos al lado las diferencias. No importa lo que haya pasado antes, vivamos como uno. Vivamos como uno en Cristo y esperemos grandes cosas de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor bendito, alabado sea tu nombre. Gracias, Padre, por haberte conocido. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu eterna esperanza. Gracias por tu poder derramado en nosotros. Gracias por tu perdón, Padre Santo, de nuestros pecados en la cruz. Te agradezco, Señor, te agradezco por haberte conocido, te agradezco, Padre, por esta noche, por cada hermano que ha escuchado el mensaje que tú diste, Señor, a través de mí. Señor, glorifícate en ellos y que ellos sean uno, tal como tu Hijo Cristo pidió, Señor. Que ellas sean uno, los miembros los unos de los otros, tal como tú y Cristo son uno. Gracias, Padre, porque las fuerzas vienen de ti. El poder viene de ti para vencer esta carne, Señor. Alabado sea tu nombre. Te glorificamos, Señor. No a nosotros, Señor, solo a ti, a tu nombre da gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Seguimos orando, Padre. Le damos gracias por recordarnos que cuando lastimamos a otro hermano, te estamos lastimando a ti. Porque cuando yo levanto una murmuración, estoy hablando de ti. Porque cuando yo denigro, ofendo, lo hago a ti, Señor. Padre, tú siempre mandas el consejo a tiempo. Tú sabes, Señor, qué cosas son las que están en nuestro corazón, en nuestra memoria. Ese viejo chip que traemos de ser soberbios, de tener cosas que que nos dominan. Y por eso, Señor, en este momento, antes de hacer el llamado, queremos orar por esas raíces de amargura, por esas cicatrices, porque como nos ofendieron nosotros, pues, así ofendemos. Que porque así me trataron, pues yo así voy a tratar. Y a mí nadie me va a cambiar porque yo así soy. Eso no es manera de hablar de un cristiano. Perdónanos, Señor. Necesitamos seguir creciendo, seguir aprendiendo. Y por eso, Dios, en este momento, clamándote, orándote, tú sabes, Señor, examínanos. El rey David un día te dijo, examina mi corazón. Y hoy nosotros te decimos, Señor, mira, ¿qué cosas son las que están mal? ¿Qué debemos de cambiar? Que tu Espíritu Santo que está en nosotros nos limpie y arranque de raíz todas aquellas cosas que no son de un Hijo de Dios. Padre, enséñanos a perdonar, aún siendo nosotros quizás los ofendidos. Ayúdanos para que no llegue la puesta del sol. Ayúdanos, danos esa sabiduría de pedir perdón. Padre, tú sabes el dolor y la tristeza que cargamos. Gracias por recordarnos que debemos de estar en paz contigo para poder estar en paz con los demás. Ahora queremos orar por aquellos que no le han entregado la vida a Cristo. Aquellos que han estado en medio de nosotros quizás desde hace tiempo, de hace días, meses, pero no han dado ese paso. Pero no han permitido ser regenerados por el Espíritu Santo. Dios dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy es tu día. Dios sabe el dolor que hay en tu corazón. Él sabe tu historia. Pero Él quiere cambiar y darte una nueva historia. Y para eso tienes que recibirlo como Señor y Salvador. Si tú no lo has hecho, ponte de pie y recibe a Cristo. Ahí están nuestros hermanos diáconos, listos para orar contigo y por ti. No se trata de un cambio de iglesia, de un cambio de religión, se trata de una relación con Cristo, el autor de todo. Ponte de pie. Este trato es entre tú y Dios. Esto es entre Él y tú, no tu familia, no el que está a la par. Eres solo tú y Dios. Ponte de pie y recibe a Cristo. Gracias, Señor. Si usted no ha hecho esta oración, si usted no le ha entregado su vida a Jesús, le voy a pedir que ahí donde usted está pueda hacerla conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias, Dios, por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Si usted hizo esta oración, quiero darle la bienvenida a la familia de la fe. Y le pido que escudriñe la palabra y que no deje de congregarse. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Guárdanos, Señor, y protégenos en esta semana que viene. Danos toda la sabiduría, que tu Espíritu Santo nos traiga memoria, la mejora continua, Señor. Que tu nombre, Padre, sea exaltado sobre todo nombre y recibe toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.